Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Y media, buenas tardes, hasta las 4 les acompañamos en todo el circuito de emisoras de la cadena COPE y la provincia de Huesca, también a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes, ahí en nuestra web cope.es/Huesca estará el podcast cuando acabemos ese podcast para escuchar el programa en cualquier momento. Por ejemplo, lo verá en la playa, ¿eh? ¿Te imaginas?
Oye, ya te digo yo que sí, sí, sí.
Qué bien, ¿verdad?
Y voy en la montaña y fresquito a lo del río debajo de una sombra, de un pino, o sea, un árbol, también muy bien.
Qué veraniego suena todo eso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ya te digo que sí, que mejor, después de una buena comida, pues ahí al frescor y ya está, y escuchando el podcast, el programa, que es muy interesante.
Hoy ojo que está interesante, ¿eh? La cosa ha venido a la actualidad, dada. Con muchas noticias, por cierto, Miguel. Está Lizaldez por ahí abajo, ¿eh? Hay que abrir el portal.
¿Hay que abrir la puerta? Sí. Pues voy a abrir el castillo.
Bueno, vamos a ir con toda la actualidad, pero lo primero de todo es lo último que ha sucedido, que es noticia de los compañeros de Aragón Deporte y tiene que ver con Mosquera, con Pedro Mosquera, el exfutbolista, o al menos así lo considerábamos, porque se le ha acabado el contrato, él manifestó en una de sus últimas comparecencias, además acabó muy bien la temporada, que quería continuar en el Huesca, pero que por ahora no le habían ofrecido la renovación. Pues bien, la sorpresa nos la hemos llevado hace un instante, y eso que el lunes que viene seguramente lo hubiéramos visto en los reconocimientos médicos, porque Mosquera continuará en el Huesca de forma automática, renovación automática por número de partidos disputados la temporada pasada. La noticia la ha adelantado Cristian Serrano en Aragón Deporte. Hola Cristian, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido eso? Yo me llevaba una sorpresa.
Bueno, yo llevaba días detrás de la figura de Pedro Mosquera, también un poco por los antecedentes del verano pasado en prealerta, ¿no? Debido a la circunstancia que ya rodeó al gallego el año pasado y sabiendo la predisposición que él, como tú decías, ha mostrado en todo momento. A mí hace unos días ya me decían que se quedaba. Y hoy ya he llegado a dar con la tecla final de que por qué se queda, ¿no? Y es porque ha cumplido con un requisito de número de partidos que tenía dentro de su contrato, puede ser en torno a los 30, ha llegado a participar en 33 encuentros y que si alcanzaba ese número de partidos tenía un año más de contrato con la Sociedad Deportiva Huesca, algo que ha alcanzado y algo que va a hacer que Cuco Ciganda le tenga ya a disposición el próximo lunes en esos reconocimientos médicos, que si no, como tú dices, es que nos lo hubiéramos encontrado. Pedro Mosquera iba a estar y va a estar el próximo lunes pasando reconocimiento médico junto al resto de la plantilla.
Pues ojo, porque no era uno de los salarios bajos de la plantilla. El salario de Pedro Mosquera estaba en torno a los 400.000 y supongo que si es renovación automática no va a diferir mucho de esa cantidad.
Esa será la siguiente cuestión, si Ángel Martín González entra a negociar con él una rebaja, ¿no? Como está pasando con otro perfil de futbolistas del Huesca que continuarán la próxima temporada, pero que han admitido esa rebaja salarial. Habrá que ver si mantiene su ficha o si, de acuerdo con Ángel Martín González, Pedro Mosquera baja un pelín su caché a nivel económico.
Ronda rápida. Hola Lizaldez, por cierto, muy buenas.
Buenas tardes.
Lovera ya le he saludado, a Miguel también. ¿Qué os parece la noticia que da Cristian de Pedro Mosquera continuar en la Sociedad Deportiva Huesca por renovación automática?
A mí personalmente me emociona bastante poco, ¿eh? Y mira que soy muy de Mosquera y que el año pasado terminó a un nivel bueno, sobre todo yo creo que por encima del resto de sus compañeros, aunque la verdad es que el nivel pues no se puso muy complicado al gallego, pero bueno, aún así yo creo que el Huesca necesitaba un lavado de cara profundo y que esta renovación automática de Mosquera, por lo menos ahora puesta en medio del mercado veraniego, que se os he dicho desde junio, pues igual nos habíamos hecho ya la idea, pero ahora en pleno mercado encontrarnos con esta noticia a mí por lo menos no me emociona en exceso.
Bueno, la verdad que no sé, da mucho que hablar, digamos, el tipo de contrato que tenía, ¿no? O sea, aparte que el salario es bastante alto, pues tal como tenía por partidos, pues eso habría que analizarlo, pero bueno, dependiente de eso, pues puede ser válido, ¿no? Y sabiendo su contrato que tenía, yo no entiendo cómo fue titular, digamos, los últimos partidos, pero bueno. A ver, ni me gusta ni me disgusta. Quiero decir, es uno más, tiene calidad el hombre, pero bueno, lo que dice mi compañero, a lo mejor...
Buen matiz, lo verá, buen matiz acabas de dar. ¿Por qué se le alineó en los últimos partidos que era condenar una ficha para el año que viene? Si no hubiera jugado Mosquera ya sin el Huesca disputar ningún objetivo, al menos le hubiera dado al club la oportunidad de decidir si se quería contar con Mosquera o no y de negociar qué salario para esa ampliación, para esa renovación. El haberle puesto los últimos partidos Chisco condenaba al Huesca a una ficha sí o sí.
Y además, con poca planificación de futuro, con poca visión porque...
Súbete, Miguel, un poquito.
Con poca visión de futuro, digo, porque están Timor y Cristian Salvador, de la temporada pasada también en la nueva plantilla. Así que tenemos tres cromos repetidos para una posición y en una plantilla que va a ser, ya lo dijo Martín González, de 22 jugadores, o en otras palabras, con dos jugadores por posición. Ya tenemos tres centrocampistas defensivos con esta noticia.
Vamos, Cristian, que enhorabuena por la noticia, pero al aficionado no parece que en líneas generales, por lo poco que hemos podido palpar, emoción, ¿eh?
Y yo, en esto que decías, Pablo, al final lo que se confirma es que Chisco iba por libre, como pasaba con otros jugadores, o como pasaba con la ausencia de más, como pasó con Miguel San Román, o como pasó con la ausencia de más minutos que se demandaba un poco en general, de que los canteranos tuvieran una mayor cuota de participación. Y Chisco, por sus razones, que las tiene, iba por libre. Y así ha ido hasta el final, siendo fiel a su estilo y a su método.
Fiel a sí mismo, pero ensombrece un poquito al final, más si cabe su etapa en el Huesca, ¿eh? Este tipo de cosas que nos vamos enterando.
Realmente tampoco sabemos si se renovaba con 30 partidos o con 25, que si se renovaba con 25, igual cuando se jugó el partido contra Zaragoza, que aún quedaban cosas por jugarse.
Eso también es verdad.
Ya había renovado.
Nos enteraremos, ¿eh?, del número de partidos, pero efectivamente, es verdad, Alberto. No sabemos. Ahora mismo, a esta hora, no sabemos qué número de partidos era, e igual era intrascendente su participación en las últimas jornadas. Pero sí nos llamó la atención a todos que Mosquera lo jugara prácticamente todo al final. En eso estamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
Yo diría una cosa, Pablo, que es verdad que también había una cosa apetecible en Mosquera, que era la cifra, ¿no?, de los 100 partidos. Yo creo que darle ese dulce final, ¿quién no lo quiere? Y que era indiscutible con Chisco. Es que Timor Mosquera se convirtió en indiscutible. Era su doble pivote.
Es que, de hecho, para el año que viene, si Andrés Ferreiro salen, será el segundo capitán, ¿no? Por antigüedad, por lo menos. Porque, si no me equivoco, son ya 4 años.
Sí.
Va a ser la cuarta temporada, exacto.
La cuarta temporada. Sí. Lo que es verdad que me apuntan por aquí es que Mosquera, el propio Mosquera, jugó el despiste, ¿eh? Porque él sabía perfectamente, hombre, ¿cómo no va a saber qué contrato tenía con el Huesca? Y esas declaraciones finales tan ambiguas de yo quiero seguir, pero no me lo ofrecen por ahora, tal y cual. Hombre, ambiguo fue.
Y por lo menos, no sé si es consuelo, que esté toda la pretemporada es una buena noticia, porque el año pasado, llegando a ultimísima hora,
eso
por esas
es
cuestiones personales, podemos ver un Mosquera muy bien físicamente al principio de liga.
Oh, igual es una gran sorpresa. Si Mosquera esté bien, igual el año que viene su rendimiento... Hombre, todos también estamos de acuerdo que si rinde como el final de temporada, es un jugador muy aprovechable para la segunda división. Pero ojito con el límite salarial, lo digo una vez más, porque me apuntan que en estos momentos, y es una fotografía fija, es decir, no, simplemente hay que tomarla a 28 de junio, que esto del límite salarial es un ente vivo que va evolucionando conforme la liga lo termina de definir, lo vas ampliando con contratos de publicidad, bueno, etcétera, etcétera. Que es un ente que va fluctuando, pero el Huesca ahora mismo está al límite, valga la redundancia, si no lo tiene superado, por esos contratos altos de los futbolistas que ya hemos contado, el Andrés, el de Insua, que lo tiene muy cerrado, iba a decir, muy cercano al Sporting, casi cerrado, el de Sandro, el de Pulido, bueno, pues Timor, Valentín, ahora Mosquera, claro, son futbolistas, todos ellos por encima de los 400.000 euros. Y o aligera, o ahora mismo la preocupación en el club es que se puede tener el límite sobrepasado.
Hombre, la realidad es que Ignasi Villarraza está hecho y todavía no ha firmado, o sea, todavía no es oficial.
No, firmado está, lo que no está inscrito, claro, porque no se le puede inscribir, me imagino que por ese motivo. Firmado está, 100% firmado.
Y eso quiero decir.
Lo de Insua es inminente.
Igual van por ahí los tiros, Pablo.
Sí, seguramente, vamos, no te quepa duda.
Lo de Insua, que va a ser un gran alivio para esta situación, es inminente, porque hace unos minutos se ha anunciado ya oficialmente la compra del grupo Orlegui del Sporting de Gijón, y era una de las palancas, ¿no? Esa palabra tan de moda, que tenía que activarse para la llegada de Insua, o la salida de Insua del Bus, que es su llegada a Gijón.
Oye, ahora seguimos con el primer equipo, pero antes de despedir a Cristian, y os pregunto a todos, ayer se vivió en el club una jornada de estas kafkianas. Miguel adelanta, en torno a las 4:30, Miguel, ¿fue? ¿4:30, 5?
Sí, 4:30, 5.
4:30, 5, adelanta que, lo firma en Heraldo, que Dani Asso no va a continuar en el Huesca. Inmediatamente, después de que nos lo comunicara Miguel en privado, nos ponemos en contacto con Dani Asso. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que Dani Asso desconocía esa noticia. Dani Asso desconocía que fuera a seguir en el Huesca, a no seguir en el Huesca B, ayer por la tarde. Y eso precipita que se tengan que dar prisa en el club para ofrecer en torno a las 8 de la tarde un comunicado en las redes sociales del filial. Es un poco extrañísimo, vamos, todo esto que se vivió ayer.
Para mí, el reflejo de todo lo que ha sido este tiempo con Dani Asso, Pablo. O sea, a mí me duele, sinceramente, el trato que Dani ha recibido como profesional del fútbol y como aficionado del Huesca, que trabajaba dentro del Huesca.
Y como exjugador, y todo lo que se le prometió de entrenador de presente y de futuro, de club.
Pero no creo que es un motivo más para que el Huesca reflexione en cómo quiere gestionar este tipo de cosas.
No puede ser.
O sea, cómo quiere cuidar.
Es que directamente no puede ser. O sea, no puede ser que se enteren a través de Miguel, el afectado Dani Asso se entere a través de Miguel que no sigue en el Huesca. Es que no puede ser eso, no puede ser.
Pero no tenía contrato en vigor, ¿no? No tenía.
Vale. No tenía, mira, pero bueno.
Independientemente de eso, no son formas.
No tenía, Fernando, pero sí. Es que estaban en conversaciones.
Ya.
Estaban en conversaciones.
Mi reflexión es más sencilla que todo eso, y es que esto ya no nos sorprende. Desgraciadamente, estas noticias, este descalabro, este mal funcionamiento en el Huesca, esta temporada ha pasado de sorprendernos a que sea lo más común, y a que esta noticia seguramente le preguntas a cualquier aficionado y se la crea a pies juntillas.
Intentamos buscar reacciones en el filial y, bueno, pues vamos a poder hablar con Javier Cruz, pero de la fundación, que poco o nada tiene que ver con el filial, aunque le preguntaremos. Pero Ismael Arilla dio una rueda de prensa, concedió una entrevista a un medio al acabar un partido y no hay manera. No hay manera. En todo el año en COPE no ha habido manera de tener una entrevista con Ismael Arilla, que es responsable directo, entre otras cosas, de esta.
Y
que sucedió ayer.
Estaba pedido para esta semana, pero no
pedido. Podía hacerlo. Veremos a ver si mañana podemos tener una entrevista con altos, ya que mañana es el penúltimo programa y estamos acabando aquí en COPE, a ver si mañana puede ser una entrevista con altas instancias. Veremos a ver. Perdona, Cristian.
Lo del tema del silencio en la cantera es que al final es un síntoma más, porque el descenso del Huesca B se produce hace casi 2 meses y cuesta explicar o entender que se haya tardado, además de las formas, casi 2 meses en tomar la decisión o en hacerla definitivamente pública. Bueno, y que el protagonista se entera ayer por la tarde, casi 2 meses. Yo entiendo perfectamente que todo está hipotecado a la situación del primer equipo. Yo eso lo entiendo, lo empatizo. Pero bueno, de allí a no empezar a esclarecer qué quiere hacer el Huesca B, que por cierto tiene muy poquitos chicos con contrato la temporada que viene, en un momento histórico en el que no paramos de hablar de la base aragonesa del fútbol.
¿Qué vamos a hablar ahora?
Son fantásticas. La instalación es fantástica, eso es espectacular, está genial lo que el Huesca está consiguiendo realizar en el IES Pirámide, pero a eso hay que dotarle de calidad humana y de proyecto, de identidad, de idea, de qué quiere el Huesca. El Huesca B ahora mismo no sabe lo que quiere. Insisto, entiendo la empatía respecto. El primer equipo ni siquiera sabe cuál va a ser su límite salarial, pero una radiografía algo aproximada de qué entrenador quiero, qué perfil de jugador, qué proyecto quiero hacer el año que viene en tercera división, cuando venimos de vivir una temporada histórica, lo que pasa es que no va a pasar a la historia, pero por otros muchos motivos, que el filial del Huesca estuviera en la categoría natural histórica o una de las categorías naturales históricas del primer equipo. Son muchas cosas que tienen que llevar al Huesca a aprender. Entiendo que son cosas nuevas, que son momentos y escenarios nuevos en la historia del Huesca, pero de los cuales tiene que sacar muchos aprendizajes y, desgraciadamente, en este momento, desde aspectos negativos.
Un abrazo, Cristian.
Abrazo grande.
La otra noticia la conocíamos también, Miguel. Ayer me apuntaban por la noche ya que esto iba a ser así. Esta mañana nos hemos puesto en contacto con varios letrados que están en el caso. Hasta tres, podría decir. Hasta tres. Sí. Y todos nos vienen a decir que este auto que vas a enseguida contar, Miguel, pues el juez de Pedro tiene claro que va a prorrogar el periodo de instrucción 6 meses más. Ahora bien, pues que se abre de forma legal un periodo de alegaciones, creo que de unos días a las partes afectadas, pero que el juez lo tiene en su cabeza, y si el juez lo tiene en su cabeza, insisto, me dicen a mí los abogados que están en el caso que, sí, que todo hace indicar que va a ser así, 6 meses más.
Digamos que las alegaciones es un plazo de cortesía de solo 5 días desde que se notifica el auto del juez, que el auto del juez está firmado a día 20 de junio, es decir, que las partes lo han recibido poquito después y están ahí al límite de ese plazo, pero que en todo caso coincido con tu apreciación, no va a haber lugar a que esas protestas, a esas alegaciones sean efectivas y el juez cambie de parecer, es decir, que todo hace indicar a esta hora que la Oikos tendrá 6 meses más de duración, por lo menos después de que expire el plazo actual de instrucción, que acaba el 28 de julio, y por tanto nos iremos ya a principios del año 2023 con estos 6 meses de prórroga que el propio juez considera que se deben llevar a cabo para seguir profundizando en la investigación judicial.
Lobera, también Alberto, ¿os sorprende esto? O sea, ¿os pilla de sorpresa o no?
Bueno, la verdad que yo me esperaba de que, como dice Miguel, ahora el 28 de julio expiraba y el mes de agosto era inhábil y entonces en septiembre saber la sentencia para bien o para mal. Y para mí es un retraso porque esto es 6 meses más de estar ahí esperando. La verdad que no sabe bien, no sabe bien a las partes, ni a nadie, ni al club, ni a nadie, ni a todo el mundo. O sea, cuanto antes se resuelva para bien o para mal, como he dicho, pues mejor para todo el mundo. Yo la verdad que no lo sé. Su razón tendrá Ángel de Pedro para prorrogar esto, pero bueno, a ver las alegaciones.
Lo curioso de esto, me decían, respecto a otras prórrogas, es que el juez no ha motivado esta petición o esta decisión de prorrogar 6 meses. Viene sin motivar. Y eso pues tiene descolocados, insisto, a todas las partes. A partir de ahí, cuando se cierre la instrucción, ya veremos cuándo, pues se llevará a cabo un auto de procesamiento y la apertura de juicio oral o el sobreseimiento. Pero también me dicen que todo hace indicar que aquí va a haber juicio oral.
Yo pues creo nada. Que la lectura que extraigo de esta prórroga es que el juez Ángel de Pedro es muy meticuloso, ya lo sabíamos, venía trabajando con esa fama tiempo A, desde antes de la Oikos, y que se mantiene impermeable a injerencias o a opiniones externas. O sea, le da absolutamente igual que las defensas se vayan a solicitar por enésima vez el sobreseimiento, el archivo de sus respectivos defendidos, porque él está convencido de que algo hay. Y como está convencido de que algo hay y quiere llegar hasta el final, sea de forma más o de forma menos académica, pues de ahí que venga esa prórroga, porque ya vamos a irnos a los 4 años de instrucción con esto.
Por cierto, Jorge Molina también imputado, ¿no? He leído.
Sí, Jorge Molina es uno de los investigados. ¿Eh?
No estaba yo al tanto de ello.
Sí, sí. Jorge sí, Molina, sí. Esteban Granados, Ardiz, el Huesca como club, Galindo, Agustín Losagosa, Íñigo López, Carlos Aranda, Raúl Bravo, Miguel Ángel, Tena García y ya está, ¿no?
Esto es una acusación particular, la Liga de Fútbol, la Federación y el Valladolid.
Bravo y Carlos Aranda.
Sí, esos son los primeros.
Sí, esos son los primeros.
Esos son los primeros, sí. Bueno, pues veremos a ver qué pasa con todo esto. Antes de saludar a Javier Cruz, lo verás, Lizaldez, Miguel, de actualidad pura, al margen de Mosquera, ¿quieres comentar algo?
Hay un partido amistoso más planificado que es contra Osasuna el sábado 23 de julio a las 7:30 en la localidad de Navarra de Mendigorría. O sea, ya conocemos tres amistosos. Contra el Castellón en Teruel, que será el día 20, Osasuna el 23 de julio y el 30 el Eibar, que se jugará este partido también en tierras navarras.
No, yo simplemente que a ver si cuando el día 4 estén los más posibles aquí para el reconocimiento y cuando suban a Benasque que haya más gente, que haya fichas, que es que los queremos todos los aficionados.
Benasque suben el miércoles que viene ya.
Sí, el miércoles que viene, por eso que el tiempo pasa muy rápido, ¿eh? Está bueno, parado el mercado, ya sabemos que el mercado está muy parado, pero bueno.
Sí, pero el resto de equipos fichan, ¿eh?
Sí.
Dame un instante. Director general de la Fundación Alcoraz, Javier Cruz. Hola, Javier, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va todo en un día especial? Porque aprobáis en el patronato muchas cosas, ¿no?, de cara al año que viene.
Sí, hoy tenemos un patronato de aprobación de cuentas anuales del ejercicio anterior y algunos de los nuevos proyectos de la base aragonesa.
Ahí te queríamos preguntar, ¿cómo está ahora mismo ese proceso de obras y qué es lo que se va a inaugurar ya para el comienzo de temporada?
Bueno, pues ahora estamos en plena vorágine, que va a ser un verano bastante, bastante, bastante intenso. Estamos ejecutando tres obras ahora mismo, que es la residencia de los chicos. Estamos ejecutando un nuevo campo, un campo de césped artificial, y estamos ejecutando el futuro edificio de servicios de la base aragonesa.
¿Cuántos campos empezarán el curso 22-23?
Pues en principio empezará los dos que tenemos actualmente, más este tercero que te comento de césped artificial, que será un poco para la cantera, y estaremos a principio de curso en ejecución del cuarto campo.
¿El filial va a jugar allí, en la base aragonesa, ya este año que viene o todavía no?
Dependerá un poco de cómo vaya la ejecución de las obras de ese campo 4. Creemos que podría estar para mediados de temporada, pero bueno, también dependerá de dónde tenga su campo determinado desde principio de temporada en la federación.
O sea, no se puede cambiar, si empieza en Grañén, luego no puede cambiar a mitad de temporada.
Es un tema que desconozco, eso lo lleva la parte de los técnicos deportivos, pero en principio otros años hemos hecho, de hecho el año pasado se hizo un intento de jugar algún partido en el Alcoraz del B y no
se dejó. Sí, lo recuerdo. Javier, estamos ante el verano más importante de la historia de la Fundación con tanto cambio y el inicio, digamos, el pistoletazo de esta base aragonesa.
Sin duda, porque es el inicio de, yo creo que el proyecto más importante de la Fundación desde su constitución, y porque es el espaldarazo definitivo y la apuesta definitiva, yo creo que por parte del club, de la cantera, de la base, de los chicos que vienen de abajo y que en un futuro próximo esperemos que puedan ocupar plazas en el primer equipo.
¿Cuándo va a haber niños ya en esa residencia?
Pues mira, la residencia, la ejecución no estará al 100% a principio de curso, pero sí que estará al 60% finalizada. Entonces, en septiembre, a principio del curso lectivo, tendremos en torno a 90 plazas, pero como sabéis, la residencia es de uso compartido con el propio centro, con el IES Pirámide. Entonces ellos tienen 60 plazas, y entonces nosotros dispondremos de 30 plazas, y entonces de esas 30 plazas habrá una parte de chicos de cantera y habrá otra parte de chicos que vengan de fuera, internacionales, pues hay una experiencia, una inmersión con nuestros propios chicos de cantera. Y eso tiene que estar operativo a principio del curso lectivo, en torno al 8 de septiembre.
¿Esos chicos los tenéis ya elegidos?
Algunos sí, ahora están... Como comprenderás, se están elaborando las plantillas, la parte deportiva de fútbol base, y algunos sí que están determinados y otros pues están en proceso de poderlos captar y de poderlos traer, y dependiendo de si vienen o no, pues ocuparán esas plazas.
Javier, ¿desde qué edad van a poder estar en la residencia?
Pues en principio, como son chicos que la intención es escolarizarlos dentro del propio centro, pues desde que hacen primero de la ESO, que es en torno no, con 12 años, uh-huh, hasta que acaban el segundo de bachillerato, que es con 17.
El proyecto es muy ambicioso, es convertirse, salvando todas las distancias que habrá, en un pequeño Villarreal, ¿no?
Sí, salvando todas las distancias.
Por Dios, no queremos meter presión de inicio, claro.
Pero sí, bueno, la idea es hacer una ciudad deportiva en la que haya una integración total entre la parte educativa, que para nosotros es fundamental, de todo el fútbol base, y la parte deportiva. Entonces el sitio es ideal porque el centro es perfecto para eso, teniendo los campos de entrenamiento y todos los servicios que los deportistas y los futbolistas necesitan, y el centro educativo pues ahí mismo integrado todo dentro del mismo espacio.
Uh-huh. Respecto al primer filial, al Huesca B, ¿ha afectado mucho en vuestra organización el descenso a Tercera Ref o no tiene nada que ver?
Bueno, es que aparte orgánicamente el filial no depende de Fundación, es un equipo que depende directamente del club. Hombre, pues no deja de ser una muy mala noticia, pero bueno, eso depende de la parte deportiva y ahí son ellos los que tienen que ver cuáles son las decisiones que tienen que tomar.
Muy bien. Javier, ¿algo más sobre la fundación que nos quieras comentar? Porque, como nos dices, es un momento ilusionante, quizá el más importante desde la creación de la Fundación Alcoraz, que tiene ahora mismo pues su mayor leitmotiv, que es sacar jugadores para el primer equipo, insisto, sin presión, con el paso de los años. Como dijo Petón en estos micrófonos, es el futuro del club comienza hoy.
Sí, entendemos que es la piedra angular sobre la que debería de funcionar todo, y bueno, es un momento súper ilusionante y con mucho trabajo y un reto importantísimo por delante para nosotros, independientemente que, como sabes, desde Fundación hacemos muchísimas otras actividades que no tienen nada que ver con el fútbol base, como son todos los temas de responsabilidad social que va a tener el club, temas sociales, nuestro
carreras,
el equipo de la Liga Genuine, la carrera contra el cáncer, que colaboramos en la organización, y esas cosas las vamos a seguir haciendo independientemente de la base aragonesa.
Hay que hacer un programa con el Genuine, ¿eh? Javier, esto nos lo tenemos que prometer para el año que viene.
Sí, señor, pues a partir de finales de septiembre, que es cuando vuelven a arrancar la temporada. Mira, justo este fin de semana pasado hicimos un encuentro con un triangular, con los chicos de la Genuine, un equipo de Monzón con discapacidad y otro equipo de aquí de la Fundación Agustín Serrate. Cerramos la campaña y ya estamos trabajando para la campaña siguiente con la Fundación de la Liga. O sea que a partir de septiembre, cuando quieras.
Fenomenal. Pues Javier Cruz, director general de la Fundación Alcoraz, suerte en este intenso verano que iremos viendo poco a poco cómo va evolucionando esa base aragonesa. Un fuerte abrazo y feliz verano.
Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes.
La Taberna del Gordo.
¿La Taberna del Gordo?
¿La Taberna del Gordo?
Ya estamos abiertos con un menú de lunes a sábado por 13.50 con toda la sidra que puedas beber. En la Taberna del Gordo somos especialistas en asados y brasas. Descubre nuestro menú sidrería y arrocería. La Taberna del Gordo, ven a descubrirnos. Estamos en Ronda la Industria, en el polígono Sepes de Huesca.
La Taberna del Gordo. A la co.
Teléfono de reservas 974-002745.
Del Gordo.
¿Vas de vacaciones y necesitas espacio?
Nueva Nissan Townstar, 5 plazas.
¿Quieres un vehículo industrial?
Nueva Nissan Townstar, 2 y 3 plazas.
¿Necesitas disponibilidad inmediata?
Nueva Nissan Townstar.
Nueva Nissan Townstar, la compañera perfecta que se adapta a ti con todo el espacio que necesitas y con lo último en tecnología. 6 unidades en stock en Talleres y Recambios Morera, en Binéfar, Huesca y Jaca. No te quedes sin la tuya.
Lo verá, feliz verano, ¿eh?
Igualmente, a pasarlo muy bien, a disfrutarlo.
Y nos vemos ya en agosto, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, y algún Twitch que haremos en julio, ¿eh?
Vale, ya me dirás, ya claro. Estaremos en contacto.
Sí, sí. A Lizalde no le digo nada porque también vamos a estar en contacto. Y no sé si te va a convocar Miguel para el jueves, no lo sé.
Sí. Que... Depende de cómo me levante ese día, Alberto.
Abiertos a convocatoria.
Ya te diré.
Abiertos todos. Y mañana volvemos, ¿eh? Aquí en esta misma sintonía a las 3:25. Con invitados importantes, no sabemos quiénes, pero serán importantes a buen seguro.
Y si no, ya estás tú, Pablo.
Va, pero yo no tengo ningún tipo de interés, pero los invitados que habrá mañana sí lo tendrán.
Seguro.
y si no, a poner la radio mañana. Hasta mañana, chicos.
Chao, chao.
Chao, chao.